Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Por una vez hemos acertado. Está mal que se diga, sobre todo porque no es mérito mío, sino de los que realmente saben derecho. Veníamos diciendo toda la semana que lo de la prevaricación para José Manuel Franco, el delegado del gobierno, por no suspender la manifestación del 8 de marzo, que eso no tenía recorrido. Y esta mañana la juez del caso, como ya sabes a estas alturas, lo ha archivado. Lo ha archivado, ahora se puede recurrir a la audiencia provincial. La juez ha hecho su trabajo. Los que no han hecho su trabajo han sido los políticos. La oposición, PP y Vox, porque Ciudadanos va acercándose cada vez más al gobierno, lo que no es mala noticia. La oposición, digo, PP y Vox, tenía muchas esperanzas en este caso porque pensaba que iba a poner negro sobre blanco, con el pronunciamiento de una juez, las negligencias del gobierno ante la pandemia. Es un clásico esto, ¿eh? Esto es un clásico en España, confundir la política con el derecho, la política con la justicia, y así vamos. PP y Vox han convertido el caso de la posible prevaricación de Franco, José Manuel Franco, en una herramienta de desgaste sin darse cuenta que tenía poco recorrido. Y el gobierno, por su lado, está ya convirtiendo el archivo de la causa, que es recurrible, en una especie de diploma de honor por su gestión del COVID. Pues ni una cosa ni la otra. Vamos a tener al gobierno todo el día gritando ¡viva el 8 de marzo!
El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, ¡viva el 8 de marzo!
¡Viva el 8 de marzo! Vamos a escuchar ¡viva el 8 de marzo! Muchas veces. Y ya que es un ministro modesto, es un ministro nada aparente, hace unos minutos estaba exultante.
Todos los españoles saben perfectamente que el gobierno lo ha dado todo. Lo que tenía y lo que no tenía, lo ha dado todo, lo que tenía y lo que no tenía, para demostrar, para derrotar al virus.
Si no cuestionamos que el gobierno lo haya dado todo, otra cosa es que haya acertado. Bueno, tanto es el entusiasmo que Podemos pide condecorar a Fernando Simón como símbolo universal contra el coronavirus. Quizás han pasado un poquito. Ya sabíamos que la prevaricación era prácticamente imposible de demostrar porque era necesario para condenar a Franco, al delegado del gobierno, que conocía los riesgos de no autorizar la manifestación. El derecho exige un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que entrañaba para la salud de las personas prohibir la manifestación. Ojo, porque él tenía que moverse para prohibirla, porque las manifestaciones, estamos en un Estado de Derecho, están permitidas, salvo que se prohíban. Y demostrar que había un conocimiento cierto y objetivo y técnico del riesgo, eso es que es muy difícil de demostrar. Como hoy bien explica en ABC nuestra colaboradora Cruz Morcillo, que escribe un artículo con varios compañeros de ABC, este conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo no se dedujo de las pruebas de los testigos y del interrogatorio a Franco. Pero el archivo del caso, en esta primera instancia, por acusación de prevaricación, no le da al PP y a Vox la victoria que buscaba, pero ya digo que tampoco supone que Simón, Illa y Sánchez no fueran negligentes, ojo, porque eso no es lo que se juzgaba. Esta semana, el secretario general del Partido Popular decía que exigiría responsabilidades políticas.
A la vista de las decisiones que está tomando el gobierno, desde el Partido Popular nos preguntamos, ¿esos expertos ocultos que están aconsejando a Sánchez en el desconfinamiento son los mismos que aconsejaron las manifestaciones masivas el día 8 de marzo con la crisis del coronavirus ya instalada en muchos de nuestros países vecinos?
Bueno, tiene material el Partido Popular para preguntarse quién asesoró al gobierno, por qué el gobierno no hizo nada. Porque una cosa es la prevaricación de Franco y otra cosa es la negligencia del gobierno. Ahora el PP, si no sigue confundiendo la política con el derecho, puede ponerse a trabajar y hacer su labor de oposición. De hecho, la juez, al archivar el caso, ha dicho que no hay prevaricación, pero que Franco tuvo una inactividad jurídica permanente, o sea que no dio ni palo para resolver el problema. Por lo que sabemos, no en el campo jurídico, pero sí en el campo político, el gobierno se comportó de forma temeraria en la semana previa al 8 de marzo. El virus ya estaba presente en España y se sabía mucho sobre el virus. Italia estaba anegada de infecciones. En Madrid se habían producido las primeras muertes. La Organización Mundial de la Salud, siempre controlada por China y siempre lenta en tomar decisiones, había declarado la emergencia sanitaria global. Se pedía en los periódicos acciones internacionales urgentes. 15 días antes se había suspendido el Mobile World Congress en Barcelona. Se cancelaron partidos de baloncesto esa misma semana, actos culturales y muchas otras actividades. Y el 30 de enero se advirtió por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea de la gravedad de la nueva enfermedad y se sugerían acciones concretas que no se tomaron hasta mediados de marzo. Ya digo, una cosa es el derecho, otra cosa es la política. Y a cada uno le corresponde lo suyo. Y si la oposición quiere hacer oposición, que no espere que se la hagan los jueces. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los expertos en salud de la Unión Europea advierten la pandemia no ha terminado y existe un gran riesgo de tener que volver a confinar a la población si llega una segunda oleada de coronavirus. José Luis Concejero.
Cada vez hay menos contagios y la situación mejora en todos los países europeos. De todas formas, sigue abierta la posibilidad de una segunda oleada de coronavirus en los próximos meses. Los expertos aseguran además que sin una vacuna, la solución pasa de nuevo por volver a confinar a la población. Lo que hemos aprendido de este virus es que es altamente contagioso y que se ha propagado muy rápido por toda Europa, ha dicho la doctora Andrea Amon, directora del Centro de Prevención de Enfermedades. La distancia social es fundamental, recuerdan, para evitar los contagios. El virus sigue muy presente, terminan, y eso no lo podemos olvidar.
Y la Unión Oficial de Guardias Civiles y la Asociación de Consumidores ACU, que ejercen la acusación popular en el caso de la manifestación del 8 de marzo, van a recurrir la decisión de la juez de archivar la causa. Patricia Rossetti.
Es prematuro cerrar la investigación para las acusaciones. Se basan en los informes de la Guardia Civil. Si el delegado del Gobierno no tenía conocimiento técnico y objetivo, dice la Unión de Oficiales, la investigación debería continuar para aclarar por qué la información no llegó a quien tenía que llegar. También recurrirá la Asociación de Consumidores José María de Mena. Su abogado, José Luis Escobar, manifiesta que hay muchos datos que apuntan a Simón.
Realmente la causa del archivo es que el delegado del Gobierno no estaba informado porque el encargado de hacerlo, que a Simón, no lo había hecho. Entonces, hay muchos datos investigados por la Guardia Civil que apuntan ya directamente a Simón.
El 8 de marzo se conocía el riesgo, aseguran.
Ha sido detenido en la localidad madrileña de Móstoles un hombre que maltrataba a su mujer y a sus tres hijos y que llegó a provocar una fractura en el cráneo a una de las menores de 9 años, Ana Palacios.
Llegó al hospital de Móstoles y el padre dijo que la pequeña se había caído jugando con un patinete eléctrico por casa. A los médicos no les convenció esa historia y mandaron un informe a la policía. A los agentes tampoco les cuadró la versión que estaban dando los progenitores. Finalmente la madre de la niña de 9 años se derrumbó y admitió que había sido el padre el que había pegado a su hija y que tuvo que esperar a que su pareja se quedara dormido para ir al cuarto de la niña y ver que se encontraba inconsciente. La mujer además confesó que la pequeña era víctima de agresiones físicas por parte de su padre desde hace años, al igual que ella y sus otros dos hijos. El hombre ya está en prisión, la menor sigue grave en el hospital.
Y en los deportes, primer día de la jornada en primera división con 2 partidos. Andrea Peláez.
Tras el arranque anoche en el Sánchez Pizjuán, hoy a las 7:30 Granada-Getafe y a las 10:00 otro derbi Valencia-Levante en Mestalla. Sigue habiendo muchas dudas respecto a los abrazos en los goles, por ejemplo, y enfados por la prohibición de público en los estadios. Esto ha dicho hoy Óscar García, entrenador del Celta de Vigo, en la previa del Celta-Villarreal de mañana.
Bueno, coherente no sé si es. Lo que no me lo parece es que se pueda ir a espectáculos en sitios cerrados o incluso abiertos, como pueden ser ir a los toros, y no se pueda ir a un estadio de fútbol.
En segunda arranca la jornada 32 a las 7:30, Elche Extremadura, Fuenlabrada Tenerife y Málaga Huesca, y a las 10:45 Oviedo Ponferradina, todo desde las 7:30 con tiempo de juego. Además, el fútbol vuelve hoy también en Italia a las 9 semifinales de Copa entre la Juve y el Milan. En polideportivo, suspendidos otros tres grandes premios en el Mundial de Fórmula 1, Azerbaiyán, Singapur y Japón, y en balonmano la Federación y la Liga Sobal han acordado que la próxima temporada será formato regular con 34 jornadas y la Copa del Rey se celebrará como fase final con 8 equipos.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Con 19 grados a estas horas en el centro, mañana de nuevo tendremos un día parecido con sol, nubes y temperaturas de 22 grados de máxima. A partir del domingo empiezan a subir los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones en la salida por la M607 a la altura de Colmenar Viejo por obras. Además, hay tráfico lento en la M40 en el barrio de La Fortuna, sentido A6. Y un hombre ha sido detenido en Móstoles tras agredir a su hija de 9 años durante una discusión y provocarle una fractura del cráneo. Fue la madre la que dio la voz de alarma después de encontrar a la menor inconsciente en la cama. La niña tuvo que ser trasladada al hospital con pronóstico grave, donde ha sido operada de urgencia. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te voy a contar la historia de Marcelino Orbés. ¿Te suena? ¿No? Pero si te digo Charles Chaplin o Buster Keaton, entonces sí sabes quiénes son, ¿no? Bueno, pues Marcelino Orbés, español, aragonés de Jaca, fue su maestro y también uno de los artistas más aplaudidos y reconocidos de principios del siglo XX. Un gran payaso, clown, acróbata, cómico, al que veían millones de personas. Y fíjate que su tremendo éxito internacional comenzó en Londres, en el mayor teatro por entonces, el Hipódromo, y que ni siquiera los que lo dirigen hoy ¿sabían quién era Marcelino?
No había oído hablar de él, pero me he informado y era tremendamente famoso. Él fue la inspiración de Charles Chaplin.
Buster Keaton dijo de Marcelino Orbés que era el mejor payaso que había visto en un escenario. Bueno, pues a partir de hoy vamos a poder conocer más en detalle la vida, la obra de este gran cómico, porque se estrena mundialmente Marcelino, el mejor payaso del mundo.
Las horas más altas de Marcelino en Nueva York se puede situar entre 1905 y 1907. Iban a ver a Marcelino unas 10.400 personas, unas 240.000 al mes, unos 2 millones y medio de personas al año.
¡Qué barbaridad! Juan, solo tú eres nuestro cómico y actor particular del programa. ¿Tú conocías a Marcelino Orbés?
No, tengo que admitir que no lo conocía, y oyendo su currículum, bueno, lo que has pincelado, siento vergüenza por no conocerle.
Bueno, fíjate que no queda nada para que los estrenos de cine lleguen a las salas. Ya te lo contábamos ayer con nuestro crítico de cine, con Juan Orellana. Bueno, pues el primero que lo hace, el primer gran festival, además, es el Festival de Cine de Huesca, hoy mismo, y arranca esta noche precisamente con esta película, Marcelino, el mejor payaso del mundo, y en el papel principal, haciendo de Marcelino, está Pepe Villuela. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tú, actor, cómico, clown, ¿tú sabías quién era Marcelino Orbés antes de protagonizar este largometraje?
Lo sabía unos años antes, pero Marcelino ha estado desaparecido durante más de un siglo. Cayeron sobre él los escombros del tiempo y no se sabía nada de él hasta que un periodista aragonés, que también como él, Mariano García se llama, que trabaja en el Heraldo de Aragón, descubrió, bueno, pues de pronto un día un dato en un periódico, en una hemeroteca. Empezó a tirar del hilo hasta que, bueno, pues acabó sabiendo muchas cosas de Marcelino y escribiendo un libro que se titula exactamente igual que el documental. Marcelino, el mejor payaso del mundo. Entonces, bueno, yo en su día vi ese recorte en prensa, lo tuve guardado durante mucho tiempo, y al cabo de esos años pues me llamó Germán Roda, que es el director de la película, y me propuso pues interpretar a Marcelino, lo cual, bueno, pues ya me llevó a bucear en su figura, a conocerle. Y sí, yo también sentía, no sé si vergüenza, pero sí que un poco como de pudor, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que dedicándome a esto no conozca a Marcelino? Pero es que es normal. Es normal porque él no hizo cine, él no hizo televisión, por supuesto, porque no existía, y el cine estaba empezando. Él se dedicaba simplemente a los espectáculos en directo, y ahí era el rey absoluto. Uh-huh. Llegaba el Hipódromo de Londres y el Hipódromo de Nueva York, miles de personas iban a verle todos los días, y era toda una estrella en el Nueva York de la época. Luego no tuvo tanta suerte.
Sí, no hay ningún material grabado de Marcelino. Entonces tú, que eres un actor que cuida el detalle al máximo, pues he tenido el gusto y el placer de verte en la RESAT, los seminarios que dabas fines de semana. Bueno, tú que cuidas el detalle al máximo, ¿cómo has hecho para interpretar a una persona a la que nadie ha visto moverse?
Bueno, aquí hemos tenido que tirar muchísimo de imaginación, evidentemente. Hay algunos documentos escritos en los que él describe sus números, pero aún así son irreproducibles hoy en día, y sobre todo con los medios con los que contábamos para la película, porque el Hipódromo era un escenario inmenso y él pues tenía números, a veces incluso como en elefantes, ¿no? O sea, era bastante bastante difícil para nosotros conseguir ese nivel de producción. Entonces, bueno, pues partimos de la idea de que él trabajaba con el silencio, que no hablaba, que el gesto era su baza fundamental, y entonces, bueno, pues reconstruimos, ideamos, imaginamos y recreamos unos números basados también pues en números míos, porque es lo que más fácil nos resultaba y porque es lo que más podía yo llegar a dominar. Pero no hay ninguna imagen. Hay unos segundos de un primer plano de su rostro moviéndose y haciendo un gesto a cámara. Pero en números no hay nada. Es misterioso y fantasmal, pero da gusto encontrarse con el fantasma de payaso.
Es asombroso todo lo que estamos hablando, lo que nos estás contando, Pepe, sobre este personaje, lo que estamos descubriendo a raíz también de esta película Marcelino, el mejor payaso del mundo. Es verdad que le admiraban grandes como Chaplin, como Buster Keaton, compartió escenario con Houdini, incluso guió, parece ser, los pasos del mismísimo Clark Gable en sus inicios. Pero ¿cómo puede ser que todo esto se haya perdido? ¿Esto no tiene algo que ver con este carácter español que acaba enterrando a sus estrellas y acaban olvidadas? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué está en el olvido?
Yo creo que no se trata ya, en este caso, por lo menos, del carácter que podamos tener los españoles, de no reconocimiento de nuestra genialidad, ¿no? De la genialidad de algunos de nuestros compatriotas, sino que sencillamente, bueno, pues a Marcelino le pasó la historia por encima. Él no hizo cine, entonces todo aquello quedó en el olvido. Aparte de que él es cierto también que era muy enigmático, y cuando salió de España, pues bueno, empezó a viajar por Europa, después a América, y cuando llegó a América mucha gente creía que era francés, porque su nombre artístico era Marcelin, y de hecho creo que el propio Chaplin pensaba que era francés. Entonces, pues bueno, entre que él tampoco tuvo mucho interés en hablar de sus orígenes, y luego que no había ningún tipo de rastro fácil de seguir, pues se perdió. Pero ahora mismo, por ejemplo, el hecho de que Marcelino sea español, de Jaca, sí que está abriendo muchas puertas al documental, precisamente porque todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos podido estar olvidándonos de una persona tan genial y tan importante para, incluso para el séptimo arte, ¿no? Porque, bueno, que Chaplin y Keaton digan que eran admiradores y que él era su maestro, dice mucho de él. Entonces, bueno, pues yo creo que es una baza importante. Sería muy bonito, aparte de este documental ficcionado que hemos hecho, que lo hemos pasado muy bien, que en algún momento se pudiera hacer una película contando su historia, pero es muy difícil y muy cara, porque hay que reproducir el Nueva York, el Londres de principios del siglo XX, y bueno, y aquellos espacios en los que él trabajaba con cientos de compañeros en escena, ¿no? Bailarinas, acróbatas. Es muy difícil reproducir aquello, pero es muy bonito haberlo podido hacer y que por lo menos sepamos que existió. Y curioso, ¿no? La paradoja, el cine, digamos que nos lo quitó, porque acabó con su estrella, con su luminosidad, y el cine nos lo devuelve.
Habéis hablado de millones de espectadores que fueron a ver en directo a Marcelino, y que era muy popular. ¿Eso también se tradujo en una posición económica muy aventajada o no?
Sí, Sí, él ganó mucho dinero. Fue un hombre potentado, ¿no? Muy rico. Lo que pasa es que luego no le fue bien. Luego empezaron a venir los malos momentos, los malos tiempos. Empezaron la gente a dejar de ir a verle porque era mucho más barato y quizá muchísimo más novedoso y mucho más espectacular ir al cine, que era algo que estaba apareciendo en aquel momento. Tenemos idea de que, bueno, pues Chaplin intentó proponerle, incluso creemos, o por lo menos así lo dice Mariano García en su libro, que hizo una película. Lo que pasa es que ha desaparecido completamente. Pero vamos, no llegó a triunfar en ese género. Y bueno, pues ganó mucho dinero, pero después lo perdió porque ya dejaron de contratarle, porque montó un circo espectacular, pero no le fue bien. Y finalmente pues terminó arruinado. Y bueno, pues ya veréis la película. Su final no es de lo más alentador. Es la historia, yo creo, arquetípica de un payaso que hace reír a todo el mundo, pero que sí. Es un profundamente infeliz durante toda su vida, porque sentimentalmente tampoco le fue bien. Y bueno, en fin, fue una vida muy, 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 muy peculiar, triste, emblemática de payaso.
Pues qué bueno que se haya rescatado, ¿no?, en esta película, en esta docuficción, ¿no?, porque mezcláis un poco las dos cosas, que se estrena hoy en el Festival de Huesca, en este momento tan raro también, Pepe, que se va a hacer, por cierto, en formato autocine, precisamente para poder hacer el festival y el estreno, que tú no has podido ir, que el director no ha podido ir, pues porque no podemos viajar todavía con el estado de alarma. ¿Cómo has vivido estas semanas de confinamiento, Pepe, también con la incertidumbre para los actores, el cine, que si volverá ser como antes o no? ¿Cómo lo has vivido? Danos una pincelada también de tus sensaciones.
Yo creo que como la mayor parte de todos nosotros estamos viviendo esta situación con muchísimo temor de no saber qué es lo que va a pasar. Es cierto que nosotros tenemos una profesión pues muy inestable, pero ahora mismo creo que todo es inestable. Creo que vivimos en un estado de imprevisibilidad absoluta. Hacemos planes, pero no sabemos si se van a poder cumplir. Bueno, pues eso, yo pensaba en un primer momento que a lo mejor podríamos estar hoy en Jaca y no puede ser. Afortunadamente se han vendido todas las entradas y va a haber más de 200 coches allí en la explanada. Pero de cara al futuro, pues no sé lo que va a pasar mañana. Pues tenemos un rodaje previsto para julio que todo apunta a que se podrá hacer, pero no lo sabemos. Tenemos previsto volver a entrar a Madrid con Esperando a Godot, que es la función con la que estoy en septiembre. Pero ya veremos también a ver qué pasa. Hoy mismo me he enterado de que se habían caído dos fechas de verano en un par de, en Peñíscola, que no va a hacer el festival, y otro festival que ahora no recuerdo, el de San Javier, que tampoco. Uh-huh. En fin, no dejan de caerse cosas, de proponerse. Estamos dando como un paso hacia adelante, uno hacia atrás, dos hacia adelante, medio hacia atrás. Estamos avanzando y retrocediendo todos los días. Y creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no?, que ahora vivimos en la incertidumbre.
Bueno, pues en esa incertidumbre, pero afortunadamente con cosas también que se están estrenando, ¿no? Y eso es una muy buena noticia, y además descubriéndonos personajes como este, que ya hacía falta. Marcelino, el mejor payaso del mundo. Pepe Villuela, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, gracias a vosotros.
Buenas tardes. Qué pasada, ¿eh, Juan?
Qué maravilla.
Ay, mira, esto es una maravilla también que me encanta, por supuesto, la ambientación, la música y lo que significa, porque siempre, siempre necesitamos... Estil, Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo se nota que eres una enamorada de la naturaleza, que te encanta cuidar el jardín?
Pues sí.
La finca, el huerto,
bueno, la finca.
El huerto que no sé si lo tienes, el bosque que tampoco
tengo
sé
huerto,
si lo
tengo
tienes.
Huerto con tomates también, sí.
Bueno, pues con Estil tienes todo lo que necesitas, esa motosierra que sé que te apasiona, Pilar, la desbrozadora, la hidrolimpiadora, los sopladores y, por supuesto, el cortacésped. Pero eso sí, como siempre, muy cerca de ti, en sus más de 1,000 tiendas, Estil tiene lo que tú necesitas al mejor precio y con las mejores ofertas. Y espera, que aún hay más. 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en estil.es, para enamorados como tú, Pilar, de la naturaleza.
Gracias, Elena. Pues sí, yo ya sabéis que además soy súper fan de La Desbrozadora, que me encanta. Bueno, vamos a ver, que me gusta mucho también este tema que tenemos hoy con los oyentes, Juan, que lo comentábamos antes ya, sí, con el tema de la moda, de si va a cambiar nuestra manera de vestir tras el confinamiento, si no vamos a ser capaces de renunciar a las zapatillas y al chándal, o volveremos encantados pues otra vez al traje, la corbata, a los tacones. Le estamos preguntando esta cuestión a los oyentes, Rosa Rosado.
Pues sí, nos cuenta Pablo que él se ha pasado todo el tiempo con el pijama y la americana puesta. Y lo que más ha sentido de volver a trabajar es tener que volver a sacar el traje enterito del armario. Supongo que te estaba pijama de cintura para abajo y la americana, claro, como claro, se ha tirado mucha gente en este confinamiento, desde luego. Y bueno, de los tacones, ¿qué te voy a contar?
Buenas tardes, oyentes. Bueno, a mí pereza en sí no me ha dado ninguna. Pero bueno, lo malo es que como hace tanto tiempo que no me ponía tacones, que yo trabajo con tacón, pues me he dado cuenta que ahora mismo soy un pato mareado. Pero bueno, poquito a poco, ya llevo días y ya corro que me las pelo.
Anda.
Corro que me las pelo, dice.
Pues nada, yo no los he probado todavía, ya verás tú.
Yo tampoco, bueno, mira, y es que
aunque
claro,
aunque sea unas cuñas de estas de esparto y tal, ni eso siquiera.
Da como desastre, pereza, sí. Y es que nos estamos acostumbrando a ir tan cómodos y tan sueltos que claro, luego pasa lo que pasa.
Hola, gente, lo que más pereza me da es volver al calzoncillo. No me he puesto un calzoncillo en 2 meses. Dios mío, qué pereza.
Perdona,
pero lo que oyes, no me he puesto un calzoncillo en 2 meses.
Y tan suelto, claro. Bueno, en fin.
La moda paleolítica.
De esto hablamos contigo. Nos dejas sí, las notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El total de fallecidos son cifras que están congeladas a la espera.
Respecto a los fallecidos, la OMS deja claro que deben contabilizarse también aquellos que han tenido síntomas compatibles con el COVID-19. O sea, que nos vamos a los casi 50.000 en España.
Familias que realmente lo están pasando mal, se te cae el alma a los pies.
El incremento brutal de las colas del hambre, que ya se llaman así, va a haber que compaginar durante muchos meses. La desescalada en lo económico, ojalá para el año 2021, esa recuperación con las colas del hambre.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual, solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y en este momento Pilar Cineros y yo te vamos a contar lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, ¿quién pasa a la fase 3?
Pues mira, Fernando, el lunes van a avanzar hacia el último escalón del desconfinamiento la Comunidad Valenciana, Ceuta, Gerona y las tres provincias rezagadas de Castilla-La Mancha, Toledo, Albacete y Ciudad Real. En Castilla y León pasan las 5 provincias que había pedido el gobierno regional. Son Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora. Se unen a Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Murcia, Extremadura, Andalucía, Baleares, Canarias y Melilla. En total, 34 millones de españoles que empezarán la semana que viene en la fase 3.
Segunda clave, ¿quién entrará en la nueva realidad o en la nueva normalidad, como le gusta decir a Pedro Sánchez?
Pues Galicia va a ser la primera comunidad autónoma en dar el paso. El lunes dejará atrás el estado de alarma y la Xunta recuperará todas las competencias. Galicia lleva semanas con la tasa de contagios más baja de España.
¿Y para quién seguirá todo igual a partir del lunes?
Pues Madrid empezará la semana que viene en fase 2, pero el mismo lunes pedirá pasar a la fase 3 a partir del 22 de junio de este mes, justo un día después de que haya terminado el estado de alarma. Barcelona y Lérida también continúan en la penúltima etapa de la desescalada y en Castilla y León no se mueven Ávila, Soria, Segovia y Salamanca.
América supera a Europa, Pilar, en número de fallecidos.
Así es, Fernando, con casi 186.000 muertes. Además, los casos se han disparado en los dos países más golpeados por la pandemia, Estados Unidos, con más de 2 millones de contagios, y Brasil, donde ya están cerca del millón.
Y la última clave es viernes y ya pueden abrir los cines en toda España.
Pues sí, vuelven los estrenos a la gran pantalla. Este fin de semana hay más de 20 programados. Ya se puede ir al cine, pero hay que comprar las entradas en internet en lugar de en la taquilla. Se mantienen los controles de aforo hasta el 50% de la fase 3 y con horarios escalonados para evitar aglomeraciones.
En la tarde de COPE te estamos contando, Pilar Cineros y yo, el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como es habitual ya desde hace semanas, hablamos a esta hora con el profesor Nistal para que nos dé las claves de la crisis del coronavirus, las claves sanitarias. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Profesor Nistal, acabamos de contarlo, Galicia sale el lunes del estado de alarma. A los gallegos que nos están escuchando, más allá de lo que digan las autoridades, ¿cuáles son las recomendaciones que usted les hace?
Pues que se fijen lo que está pasando ahora mismo en Lisboa. Que llevan, sí que es verdad que tenían pocos casos y sí que es verdad que lo estaban haciendo bien, pero en el momento que uno baja la guardia y se despista, puede en cualquier momento, como ha pasado ahora en Vizcaya, pues que esto puede saltar por cualquier lado y que no nos fiemos de las apariencias, que el virus no tiene ni color, ni sabor, ni olor, así que ande con cuidado.
Profesor Nistal, tomamos nota de esa recomendación, que la repetiremos una vez y otra. Hay un grupo de investigadores en la Universidad de Georgia de Estados Unidos que ha hecho una investigación para bloquear la actividad de una proteína clave del coronavirus. Ha sido el primer grupo de investigación que evalúa la proteína PL-PRO. Es esencial en otros coronavirus y, bueno, parece que esa es una ruta, dicen ellos, que promete para encontrar tratamientos contra el COVID-19. Como siempre, su opinión sobre estas puertas que se abren, profesor.
Bueno, pues sí, es una estrategia muy interesante. Los coronavirus, bueno, este coronavirus en concreto, tiene dos proteasas. Esa es una proteasa del virus. Hay dos. Y en principio esas son enzimas, son como herramientas que tiene el virus para cortarse en pedacitos y producir las distintas proteínas que necesita luego para replicarse dentro de la célula a la que infecta y para salir y hacer partículas virales nuevas, ¿no? Entonces, si inhibes esta proteína es como si estropearas la herramienta que tiene el propio virus para cortarse en pedacitos. Para hacer un símil, sí, es similar a una de las estrategias que se usa, por ejemplo, para inhibir la replicación del virus del SIDA. O para inhibir, por ejemplo, la hepatitis C, pues esos tres virus, hay medicamentos específicos que bloquean las proteasas del virus. Y en este caso esta es una muy buena diana. Si funcionase sería muy interesante.
Y una última cuestión, un último estudio, que habla sobre todo, este es de la Universidad del Noroeste de Estados Unidos, que señala que el COVID es una amenaza global para todo el sistema nervioso. Están estudiando los efectos pasadas, digamos, las grandes neumonías del principio. Ahora lo que subrayan es dolor de cabeza, mareos, disminución del estado de alerta. Yo esta mañana he hablado con una internista y me decía algo parecido, ¿no? Que lo que están viendo sobre todo es el sistema nervioso afectado. Claro, esto supongo que tendrá difícil tratamiento.
Sí, uno de los primeros síntomas de que también puede estar afectando al sistema nervioso es la falta de la pérdida del gusto y del olfato. Posiblemente no se sabe todavía muy bien a medio y a largo plazo cómo afectar eso, pero sí, yo también lo he oído y bueno, pues preocupante, sí. Espero que no vaya más y se recupere, igual que recuperamos un poco el olfato y el gusto, pues que también se recupere cualquiera que sea el efecto.
Pues más difícil tratar el sistema nervioso que otros.
Sí. En principio los efectos sobre el sistema nervioso, pues las neuronas no se recuperan tan rápido, ¿no? Como cualquier otra célula, por ejemplo, epitelial o endotelial, sí.
Ajá, o sea que es difícil, lenta la recuperación. Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Buen día.
Estas son, digamos, que las noticias sobre el efecto sanitario del COVID. Ahora vamos con las noticias económicas que nos importan a todos. El Ministerio de Trabajo ha dado un plazo para que empresarios y sindicatos lleguen a un acuerdo sobre la extensión de los expedientes de regulación de empleo más allá del 30 de junio. Esta es una cuestión esencial porque si no hubiese acuerdo, se llegase a algún tipo de compromiso, pues esos expedientes de regulación de empleo acabarían el 30 de junio y eso significaría que mucha gente se va al paro. Quien está siguiendo esta información es nuestra compañera de ABC, la está siguiendo con mucha brillantez y eficacia informativa, María Cuesta, que nos va a contar. Buenas tardes, María, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo está esto? ¿Cómo está la negociación? Porque es que hay mucha gente pendiente de esto, María. Hay mucha gente todavía en expediente de regulación de empleo y, claro, del acuerdo depende si cobra o no cobra. ¿Cómo va la cosa?
Pues sí, efectivamente. Pues entramos en la recta final, en un momento muy decisivo, como bien dices. Ahora mismo siguen negociando en la comisión tripartita, que la forma del gobierno y los agentes sociales, empresarios y sindicatos, y Trabajo quiere que haya un acuerdo antes del martes. El problema es que los empresarios se quejan de que no han recibido la propuesta del gobierno y que, claro, tampoco quieren poner en el último momento cerrar un acuerdo sin haberlo visto bien. Los empresarios dijeron, bueno, que si no había acuerdo, pues que el gobierno hiciera lo que considerara que tenía que hacer, pero efectivamente es un acuerdo fundamental porque hay muchísimos sectores como el turismo o los transportes que siguen muy pendientes de este resultado.
María, ¿hay alguna diferencia sustantiva? Porque por lo que nos estás contando es un problema de procedimiento, que una vez más el gobierno llega tarde, digamos, en sus propuestas con sus interlocutores, ya sean las comunidades autónomas, ya sean los sindicatos, ya sean los empresarios, no están los papeles y, que no hay acuerdo claro. ¿Tú crees que hay alguna cuestión de fondo, digamos?
Se está queriendo llevar todo con muchísima discreción, pero sí se sabe que hay desacuerdo en que en los plazos. El gobierno quiere que se extiendan hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre, y los empresarios apuestan por un plazo más largo, hasta fin de año, para que los empresarios, bueno, pues puedan tener un margen más amplio y sepan a qué atenerse.
Ya.
Y luego también hay cuestiones de flexibilidad, que cuestiones un poco más técnicas, como que se pueda rotar la plantilla con una mayor flexibilidad, que parece que el gobierno tampoco está terminando de encajar, pero lo principal es el plazo.
Ya, el plazo de alargar o alargar menos, claro, es decir, los empresarios quieren más tiempo.
Septiembre o diciembre.
Claro, evidentemente el gobierno quiere menos gasto, se inventó la fórmula, pero ahora quiere acabarlo cuanto antes. Seguro que tú tienes un pronóstico, ¿qué va a pasar?
Yo la verdad que no me atrevo. Lo que
no
sí que es que espero que haya un acuerdo. Sí que quiero que haya, porque me parece
tú
fundamental.
Muchas decenas de miles de trabajadores en España esperan ese acuerdo.
Es que cada mes que hemos estado con los ERTEs cuestan entre 5.500 y 6.000 millones. Para dejarlo caer ahora, no, se supone que el esfuerzo lo tenemos que hacer para acompañar a una salida más eficaz.
Claro,
sí, crisis,
si ahora esto se va al garete, pues todo el esfuerzo hecho antes serviría para poco. Gracias, María Cuesta, te seguimos leyendo.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, y ahora tenemos la vertiente política. Como siempre, dos grandes espadas del análisis político, Antonio Arráez y Fernando Palmero. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, hemos conocido hoy la decisión de la juez que estaba instruyendo no el caso del 8M, sino de la posible prevaricación del delegado del gobierno. Esto hay que explicarlo porque pareció una causa general, ¿no? No es una causa general. Se archiva el caso. Pero la juez dice que, bueno, Franco, José Manuel Franco, el delegado del gobierno, no tuvo suficiente diligencia. Hemos antes intentado explicar, digamos, las razones jurídicas de la decisión de la juez, pero vamos ahora, si tenéis hipótesis claras sobre las consecuencias políticas. El PP y Vox habían apostado bastante por este caso. El gobierno está ya que tira cohete, o sea, ahí ya lo hemos visto encantado. Y fíjate que ya es modesto hablando y tal, pero estaba encantado de esta sentencia. Fernando, valoración política de la decisión de la juez.
Bueno, antes que nada hay que decir que el archivo de la causa es un archivo provisional.
Sí, se puede recurrir.
La juez no solamente se puede recurrir, sino que la juez ha dicho expresamente que si de pronto se descubren nuevos indicios de posibles delitos, se puede reabrir la causa. Y de alguna forma ha dejado la puerta abierta a que eso pueda ocurrir. Cuando la jueza en su auto dice que nadie dio indicaciones sanitarias a Franco para que tomara la decisión determinada, de alguna forma está diciendo quién tenía esa información. Bien. Y quién eran los responsables sanitarios que debían haber informado al delegado del gobierno sobre el riesgo que suponía
Franco se lo quiso poner a salvo diciendo que las competencias eran de la Comunidad de Madrid, acuérdate.
Sí, pero bueno, ahí también la jueza matiza bastante. La jueza dice que la función de Franco en la delegación del gobierno no es simplemente una función burocrática de aprobar o desaprobar una manifestación, sino que en función de otros indicadores que ya existían, como son las alertas de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, él no hizo nada por informarse. Y no solamente no hizo nada por informarse, sino que ni siquiera tomó otro tipo de medidas, que no tenían por qué haber suspendido la manifestación, esa y otras manifestaciones que hubo, hasta 130, dice la jueza, sino que podía haber dicho, autorizo esa manifestación, pero tengan ustedes en cuenta que tienen que mantener una distancia de seguridad, que tienen que llevar mascarillas o que tiene tal.
Entonces, o sea, tú le ves recorrido jurídico todavía al asunto.
Yo le veo recorrido jurídico porque ya sé que tú dices que el PP y Vox habían apostado muchísimo a esta carta, a esta carta judicial, pero no nos olvidemos que el gobierno también había apostado muchísimo.
Ah, no, todo el gobierno, claro.
El gobierno sí que temía que podía haber consecuencias penales en esta causa, por eso se produce la purga en la Guardia Civil llevada a cabo por Marlaska, por eso la abogacía del Estado se lanza a la yugular de la jueza acusándolo de hacer una causa general y de tener motivaciones políticas, y por eso la Fiscalía del Estado intenta impedir que Franco vaya a declarar. O sea que yo sí creo que puede haber todavía cierto recorrido jurídico, si no con José Manuel Franco, sí con otros responsables políticos que, sabiendo del riesgo, no hicieron nada por intentar evitar el contagio.
Mira que es educado Antonio Arraez, que se espera que le toque su turno, ¿eh? No interrumpe, no mete cuchara, Antonio. Venga, bueno, pensando, es que no se puede ser tan educado, hombre.
Fíjate, yo por parte del gobierno, algunos ministros dicen que Marlaska se precipitó porque daban por el caso por zanjado y que no entiende muy bien cuál fue la reacción de Marlaska y todo el lío que se montó, ¿no? Yo creo que ha sido una pérdida de tiempo importante. Siempre he defendido que hay responsabilidades políticas, decisiones que no se tomaron en el momento adecuado, pero no hay intencionalidad política. O sea, nadie puede hacer eso, y además hay muchas cosas que apuntan en esa dirección, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues es que se ha cuestionado, por ejemplo, el trabajo de la jueza. Se han publicado que si era familiar de guardias civiles o no sé qué. O sea, se han dicho tal cantidad de palabras en todas las direcciones cruzadas que, bueno, nos deberíamos de quedar con la lección de que no hay que perder el tiempo. Yo insisto, hay responsabilidad política, no hay responsabilidad judicial, porque no hay intencionalidad en arriesgar la vida de nadie. Esa es mi teoría que vengo manteniendo desde hace tiempo. A partir de ahí, bueno, pues esto es un argumento ahora para el gobierno central, que va a decir, bueno, estáis con el 8M, la justicia ya ha dicho que cuando uno presenta una denuncia, aunque en este caso no la presenta el Partido Popular, que puede perder y que tiene bastantes posibilidades, pues te da argumentos durante... Esto ha durado 3 semanas, pero después se te vuelve en contra, y ese es el titular.
Decidme otra cosa. ¿Cómo veis el acercamiento de Ciudadanos al Partido Socialista? Porque lo de hoy ha sido una especie de cumbre. Para los que quizá no hayan sabido, hoy se ha producido una reunión que ha empezado a las 10 de la mañana, una reunión muy escenificada, me parece, con muchos miembros, 3 por cada parte, me parece que han sido. Luego he intentado enterarme de lo que han acordado, y bueno, han dialogado sobre el futuro, o sea, me parece que no hay acuerdo claro, pero sí que me parece que hay como una voluntad de escenificación. El Mundo Val ha hecho unas declaraciones al acabar esa reunión, subrayando eso, que quieren ser un partido útil.
Bueno, es que yo creo que...
A escuchar a Antonio.
Perfecto, claro.
Seguiremos realizando la misma política de mano tendida y desde la oposición exigiendo responsabilidades al gobierno.
O sea, queremos ser los que sirven y son útiles a la situación que está viviendo España, pero seguimos siendo oposición. Antonio, ¿eso es compatible? ¿Eso es posible?
Bueno, es que lo tienen difícil. Ahora bien, yo creo que el partido que más ha ganado en esta crisis ha sido Ciudadanos, porque antes de que empezara no era nada, era un grupo de 10 diputados en el Congreso de los Diputados que pasaban desapercibidos y estaban condenados a la nada, y han encontrado su lugar en el mundo. Yo creo que fueron responsables e inteligentes con la postura en cuanto a apoyar al estado de alarma en momentos difíciles. Es cierto que no tenían nada que perder y algo que ganar, y han ganado, y bueno, y ahora están haciendo una estrategia de decir, bueno, somos un partido de centro. Ellos saben que las encuestas están diciendo que los ciudadanos apuestan por el entendimiento y que están, el centro, el gran centro sociológico, enfadado con los políticos porque están constantemente en la bronca continua. Entonces, bueno, pues han encontrado su sitio. A partir de ahí, ¿es posible un acercamiento real entre Ciudadanos y PSOE?
Esquerra.
Bien, yo te digo que Podemos no lo va a consentir. Lo que va a hacer Ciudadanos, y creo que será inteligente, es intentar negociar unos presupuestos para hacerlos razonables. A mí me da que al final Podemos y Esquerra tirarán hacia la izquierda. Lo que pasa es que si Ciudadanos juega un papel, Esquerra lo pierde. Pero yo creo que Podemos no va a consentir eso.
Ahora, el que es extremadamente... Ahora ya, Fernando era extremadamente educado él también. Son dos gentlemen. los grandes analistas políticos, esto que tenemos esta tarde. Entonces, ¿tú crees que, Fernando?
Yo creo que la posición que está manteniendo Arrimadas es bastante, bastante arriesgada. La intencionalidad que tiene Arrimadas, pues Arrimadas evidentemente lo que quiere es intentar marcar un territorio propio, una política propia para distanciarse de la línea que había marcado Rivera, que llevó al partido a sus cotas más altas de aceptación, pero también a su fracaso más rotundo. Pero para mí este acercamiento, no sé, me da la sensación de que hay una segunda vuelta, algo más que hay que analizar, ¿no? Y es si este acercamiento, que es un acercamiento que el PSOE en realidad no necesita, porque el PSOE tiene sus apoyos parlamentarios a través de Esquerra, de Bildu, del PNV, tiene una mayoría más o menos garantizada en el Congreso. Yo creo que el PSOE va a intentar que esos apoyos, que ese acercamiento de un resultado en determinadas comunidades autónomas. Yo creo que el movimiento que está intentando el gobierno y la aceptación esa que ha hecho Calvo hoy, ¿no? Diciendo, bueno, todos hay partidos que tienen que aprender de los errores del pasado y tal. Yo creo que va por ahí, ¿no? El gobierno.
Pero cuando tú dices comunidades autónomas, no, es para buscar, digamos...
Romper en Madrid, entiendo, ¿no?
Entiendo, ¿no?
Romper en Madrid, romper en Murcia, romper en Castilla y León. Yo... O sea, ver alguna posibilidad de que en determinados sitios esa política se concrete. Esa política de acercamiento y de pacto con el PSOE.
Yo, por la información que tengo, Ciudadanos no va por ahí. Otra cosa es que, bueno, pues al PSOE le convenga.
Entonces, bueno, pero Ciudadanos dijo que tampoco iba a hablar de los presupuestos, ¿eh? Y hoy, teóricamente, se han hablado de los presupuestos. También dijo que no iba a hablar nunca.
A ver, Ciudadanos lo que no dijo, pero bueno, Ciudadanos está cambiando, obviamente, de estrategia. Ciudadanos lo que quiere es pasar por moderado partido de centro y demostrar que puede gobernar en Madrid con el Partido Popular y, a su vez, estar en unos presupuestos. Yo te digo que los presupuestos no van a ser aprobados por Podemos si está Ciudadanos. Con lo cual ahí no van a llegar, pero el Antonio, mensaje a la sociedad va a ser que lo hemos intentado.
Esta es la gran cuestión, Antonio, la que tú planteas. Vamos a ver, esto pueden hacerse fotos un rato, pueden votar en el estado de alarma, pueden votar juntos, es una cosa de urgencia y Ciudadanos puede votar con el PNV. Pero claro, vamos a ver, si el socio es Podemos que está en el gobierno, el otro socio es Esquerra, ahí, ¿qué hace Ciudadanos? O sea, ¿cómo compatibilizas? Si ya es difícil poner de acuerdo a Podemos, o sea, digamos a Iglesias con Calviño, dime tú a mí cómo cuadras a Edmundo Val con Iglesias. O sea,
pues mira, eso se basa en Garicano. O sea, Garicano, que es el experto en economía de Ciudadanos, es el que va a decir si esos presupuestos son aceptables o no para Ciudadanos.
Y ya. Pero te tú digo crees que Podemos...
No, es que Podemos... Un momento. Dos cosas que son información. Sí. Podemos, su estrategia es hacerlos lo suficientemente de izquierdas como para que Ciudadanos no los pueda apoyar. Ajá. El PSOE estaría encantado, y esto no es mi opinión, es su estrategia en tener unos presupuestos que a su vez los aprueben, fíjate lo que te voy a decir, Podemos y Ciudadanos, y
ya, si estás cerrado, no estupendo.
Eso es imposible, pero esa es la estrategia de decir, nosotros somos capaces de tener a su vez una política de izquierdas y una política de centro, en la que está Podemos y en la que está Ciudadanos, que no va a ser eso. Yo no digo que vaya a ser, yo digo que ellos serían felices logrando. Y son mensajes que intentan transmitir. No, igual que Ciudadanos, dice, yo voy a dar moderación. Estos no han querido, pues lo dejo.
No se está entendiendo, Fernando.
Pero por eso yo creo que el movimiento de Ciudadanos no se entiende. Es obvio que los presupuestos que van a elaborar, no solamente Podemos, sino el PSOE y Podemos, son unos presupuestos de izquierdas, digamos, unos presupuestos con expansión de gasto, unos presupuestos que van a tener incluso dificultades para ser aprobados en la Unión Europea. Hay Ciudadanos con su proyecto liberal, simplemente de bajada de impuestos.
Es
absolutamente incompatible con el PSOE. ¿Qué es lo que está buscando entonces Ciudadanos?
La foto.
Una foto en la que no estaba. Es que Ciudadanos tiene nada que perder. Lo había perdido todo.
Antonio, Fernando, lamento interrumpiros yo ahora, sí, porque ya se nos ha acabado el tiempo. Buenas tardes a los dos, gracias.
Buenas tardes, un placer.
Muchas gracias, buenas tardes.
Abrazos.
Habría que averiguar, Rosa, ¿sí? si comentaristas políticos de la talla de Antonio o Fernando, cuando entran desde su casa, lo hacen también en chándal. Bueno, no sé, esto es lo que nos está pasando a muchos, ¿no? Que con este confinamiento y con el teletrabajo, pues yo no querría decir que nos hemos dejado un poco, pero es verdad que hemos dejado de utilizar prendas de ropa que usábamos antes para salir a la calle. Y ahora como que nos está costando volver a ponernos pues unas zapatillas pues con una cuña, por ejemplo, de esparto, o con tacón, o por ejemplo, los hombres, la chaqueta, el traje. Esto es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Te da pereza volver a la corbata, al tacón, al vestido, al traje entero? ¿Te da pereza o no? ¿O lo estás deseando?
Y venga, ya lo digo yo, Pilar, nos hemos dejado y mucho.
Nos hemos dejado.
Sí, toda la ropa nos molesta a estas alturas. Estoy viendo que nos da mucha pereza arreglarnos en general.
Hola. A mí lo que más pereza me da después de toda esta cuarentena es usar vaqueros. No puedo con los vaqueros, con lo comodita que estaba en casa en chándal. También los tacones, los odio. Ahora lo que me pongo son vestiditos cómodos y chanclita plana o algo así. Y también lo que me da mucha pereza es volverme a maquillar.
Ah, el maquillaje.
Bueno, el maquillaje. Hombre, eso está medio solucionado con la mascarilla. Fíjate,
sí,
tú
sí, con las gafas de sol nos decía ayer una
oyente. Sí, exactamente. Pero claro, como sigamos así, en fin, ¿cómo vamos a salir de casa con esas pintas?
Y mira lo que dice esta oyente. A mí lo que más pereza me da es cargar con el bolso. Siempre a tope de cosas. Llevo hasta el tupper para comer en la oficina y pesa como un dolor. El bolso.
El bolso, es verdad, el bolso. Sí, que además, tú dices, siempre va. Yo siempre llevo cargadísimo.
Tope,
el mío pesa,
hombre.
Pero vamos, yo qué sé, 10 kilos, es una barbaridad.
El bolso. Bueno, y suscribo de verdad cada una de las palabras de esta mujer, aunque de momento es verdad, el bolso. Pero los vaqueros y los tacones ganan por goleada.
A mí lo que ahora mismo me da más pereza ponerme son los vaqueros. Acabo de escuchar a un oyente y llevo más de 3 meses sin ponérmelos. Vaqueros y zapatos de tacón, que los pobres están guardados en el armario y creo que van a seguir durante bastante más tiempo.
Bueno, pues habrá que dedicarse a buscar zapatillas que nos gusten, ¿no? Que no sean las típicas zapatillas de andar por casa, que ahora hay mucha variedad, por otro lado.
Sí, gracias a Dios.
Y en cuanto a los vaqueros, yo creo que también nos da más pereza porque llega el verano y tal, pero es verdad, es que es esa sensación de que te apriete todo, ¿no? De que te apriete la ropa, de que te apretuje. Yo creo que estamos acostumbrados a ir como más sueltos, no como aquel señor que llamó antes y que no se había puesto los calzoncillos. No, ese nivel
no.
Pero bueno.
En 2 meses.
Bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Te da pereza? ¿No te da pereza? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los clientes de Yastel están encantados con su fibra, porque va como un tiro y llega a todos los rincones de la casa. Y ahora llévate el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Fibra, 2 líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Ya verás, es muy fácil.
Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Nos preocupamos por ti y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.